equipo que hace posible el espacio Ciudad y Ciudadanía. Hoy un especial dedicado a hablar de hoja de ruta para un tiempo nuevo. Una hoja de ruta que escribieron conjuntamente en un artículo de opinión el pasado día 26 de diciembre, justamente se cumple un mes, dos viejos roqueros del socialismo palentino, Francisco Javier Gómez Caloca y Juan Ramón Lagunilla. Los dos opinaban aquí a la limón, utilizando terminología taurina, sobre cómo ven ellos y cómo han diseñado ellos esa hoja de ruta para un tiempo nuevo surgida como consecuencia de las elecciones generales celebradas el pasado día 20 de diciembre. Nos acompañan también dos alumnos de la Universidad Popular de Palencia, en concreto del taller Desayunos con la Actualidad, un lugar de encuentro donde se debate fundamentalmente de temas políticos, sociales, económicos y de cualquier índole que afecten a la sociedad palentina. Son Santiago Ibáñez, buenos días, Santiago.
Buenos días.
José Luis Rodríguez, buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días.
Y saludamos a nuestros invitados.
Los que nos buenos
van a,
días.
Nos van a explicar esa hoja de ruta. ¿Qué tal, Juan Ramón? ¿Todo bien?
Bien, aquí dispuestos a discutir y a debatir lo que haga falta.
Eso está bien. Javier Gómez Caloca, ¿qué tal?
Bien. Socio. Yo soy más joven que...
Sí, pero no dejas de ser viejo roquero. Vale. Juan Ramón Lagunilla fue diputado en Cortes allá, ¿la primera o la segunda legislatura?
La segunda.
La segunda de la democracia.
La segunda constitucional, en el 82.
Constitucional de la democracia, sí. Y Gómez Caloca, para sociólogo, es profesor en la universidad, ha sido también un viejo roquero del sindicalismo, fundamentalmente secretario provincial de UGT en Palencia. ¿Durante cuántos años, Javi?
Secretario general, 4 años.
4 años.
Pero 20 y tantos en distintas responsabilidades.
Todavía le recordamos esos primeros de mayo, megáfono en mano, subido a la escalinata, esa, la primera que hay para hacer el ayuntamiento capitalino, intentando transmitir en estos últimos años ilusión a la clase trabajadora, tan desilusionada, tan venida abajo por estos nuevos tiempos y fundamentalmente por la crisis y por ese individualismo que creo impera en las sociedades. Hoja de ruta para un tiempo nuevo. ¿Qué habéis pretendido decirnos fundamentalmente a los palentinos, puesto que ha sido en el decano de la prensa palentina donde habéis publicado vuestro artículo, Juan Ramón?
Perdón. Bueno, sí, nosotros, esto fue 6 días o 7 días después de las elecciones.
El día 26 de diciembre, concretamente.
Exactamente, no recordaba el día. Ante la situación verdaderamente novedosa que se presenta en este país, desde que se instauró de nuevo la democracia tras la muerte del dictador, pues nos quisimos entrar a reflexionar un poco porque es verdad que los ciudadanos, parece ser, porque es que ahora hay mucha gente que se ha erigido en intérprete de lo que han dicho las urnas y de lo que han dicho los ciudadanos, ¿no? Nosotros hicimos nuestra lectura, cogimos los datos, vimos los resultados que había habido, y lo que yo creo que nadie puede discutir es que hay un escenario radical y totalmente distinto, y quisimos expresar desde nuestro punto de vista, de personas de izquierda, de personas que creemos que durante estos años, no solo estos últimos años, sino en estos últimos años, 4 y alguno más, la deriva que estaba siguiendo este país, seguramente marcado pues por políticas europeas que tienen muy poco que ver con la recuperación y con el mantenimiento del estado del bienestar, en el que el capitalismo, y hay que hablar otra vez de estas cosas, se ha crecido, ¿no? Bueno, pues ante esa situación que nos estaba llevando a una pérdida de derechos, no solo de derechos y libertades sociales, sino de derechos y libertades políticas también, bueno, pues nosotros lo que quisimos hacer ahí, no sé si lo logramos o no, es introducir que había una nueva situación y que ante esa nueva situación, ¿qué creíamos nosotros que se debía de hacer? Resumidamente, lo que nosotros creíamos, y yo creo que seguimos creyendo que se debe de hacer, es que, resumidamente y muy simplificando mucho, esto de simplificar en política es complicado, pues
tenemos tiempo para
simplificar, ¿no? Pero bueno, simplificando para empezar, que alguien me lo puede discutir, evidentemente, pues hay 10 millones y pico de votantes que votaron a partidos de centro-derecha o derecha-derecha. Aquí ya habría interpretaciones qué significa Ciudadanos en este nuevo panorama. Y 11 millones y pico de españoles que votaron a partidos de izquierda, de centro-izquierda, izquierda. Luego, ante ese panorama, además, eso desde el punto de vista de los votos, pero es que además, este país, con una ley electoral muy mala que habrá que reformar, también hablaremos de ello seguramente, ¿no? Pero bueno, con la que tenemos, la que legalmente ha dado un diseño parlamentario, pues no idéntico a ese porcentaje, pero sí muy parecido, en el que el bloque de diputados de centro-derecha es inferior al bloque de diputados de centro-izquierda. Uh-huh. Y nosotros lo que proponíamos es que, dada la situación de España, por terminar, lo que había que hacer es que esos diputados de centro-izquierda del centro hacia la izquierda, y puesto que este país, además, cuando se les pregunta a los ciudadanos dónde se sitúan, del 0 a 10, si son de izquierdas o de derechas, sale mayoritariamente entre el 5 y pico, siendo el 10 la izquierda y el 1 al revés, no me acuerdo cómo es eso, Javi, tú lo sabes mejor, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que dijimos es que creemos y seguimos creyendo que lo que hay que hacer es que desde, en principio, el partido mayoritario de ese grupo de la izquierda debería de liderarse un gobierno de cambio, un gobierno que implicara, no nos atrevíamos a decir de qué fórmulas y con pactos incluyéndose o no, pero que yo creo que los ciudadanos estaban pidiendo que este país cambiara de gobierno y cambiara, sobre todo, de líneas de actuación, que van, diríamos, unidas.
Gómez Caloca, hacéis, bajo mi punto de vista, un análisis cuantitativo, se ve la mano del sociólogo ahí detrás, y cualitativo del resultado electoral. Y pones el foco fundamentalmente en los cuatro partidos, por orden de mayor número de votos, Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, con todas las uniones distintas que se ha presentado en, fundamentalmente en la periferia española, Cataluña, País Valenciano, Galicia y País Vasco, y Ciudadanos. Y no he visto en todo el artículo una referencia a los nacionalistas, tan fundamentales en otras ocasiones, incluso no solamente para aprobar nuestra Constitución, recordamos o recordaréis todos la gran batalla que hubo con objeto de lograr su apoyo a la hora del periodo constituyente, del que se descolgó el PNV y a brazo partido lucharon todas las fuerzas políticas para que al menos Convergencia y Unión, la hoy desaparecida Convergencia y Unión, apoyaran la Constitución, como así fue de hecho. Luego hemos visto el discurrir de estas legislaturas ya postconstitucionales, cómo han sido pieza clave en la mayoría de las ocasiones cuando no ha habido mayorías absolutas. Ha habido mayorías relativas, tanto Partido Socialista, Obrero Español, como Partido Popular se han apoyado bien en el uno, bien en el otro o bien en ambos para constituir esa gobernabilidad que llaman ahora, esos gobiernos estables. No sé, Javier, ¿cómo ves tú el tema de los nacionalismos? Porque el PNV puede ser casi fundamental si hay un pacto de izquierdas junto con nacionalistas, lo que eufemísticamente algunos llaman independentistas, separatistas, etcétera, etcétera.
Bueno, el artículo no podía cubrir todos los frentes, ¿no? Yo creo que la Unión lo ha explicado bien. En dos palabras que hemos popularizado los dos, lo que se planteaba ahí es que estamos en un nuevo escenario que no se había producido en 40 años o 38 años de democracia. Es decir, no es que haya cambiado el escenario con respecto a las anteriores elecciones, no, es que es un nuevo escenario y que no ha existido nunca en este país y que había que hacer las cosas paso a paso. Yo recuerdo que al día siguiente de las elecciones estuve comentando así a vuela pluma en una emisora de radio y me preguntaban ¿y cómo va a ser la cosa? Digo, pues yo creo que hay que ir paso a paso. Hay una primera cuestión que es el que sucede en Cataluña, que al final se solventó como se solventó, pero ese era el primer paso de todo este momento que estamos viviendo. Hay un segundo paso que ya está solventado, que era la composición de la mesa de las Cortes, y ahora estamos en el tercer paso. Luego hablamos del tercer paso, seguramente. Bien, los nacionalistas. Claro, paradójicamente acudimos a unas elecciones en las que la lucha era entre lo nuevo y lo viejo, que se viene arrastrando, porque aquí se ha consolidado un ciclo electoral que se inicia en el 2014 con las europeas. Es decir, cuando entran nuevos agentes, y aquí en el 2015 las generales ya, por así decirlo, se ha consolidado un nuevo mapa político. Y creíamos todos que íbamos a acabar en una situación en que, así ha sido en líneas generales, dos grandes bloques, uno de derecha, otro de izquierda, y dentro de cada bloque lo nuevo y lo viejo. Es decir, porque hay, en lo nuevo también hay derechas. Yo soy mucho más claro, para mí Ciudadanos es derecha, sobre todo en materia económica. Es cierto que tiene un componente regeneracionista que es el que lo puede acercar a ser parte fundamental de una legislatura de reformas en este país, pero en materia económica es de derechas. Y todos estaban vislumbrando, todos vislumbrábamos una solución según el peso de esos bloques, así se conformaría el gobierno. Pero, paradójicamente, estamos en una legislatura que nuevamente son decisivos los nacionalistas. Con el problema añadido de que hay unos nacionalistas, por así decirlo, que representan el voto en Cataluña, que están en una dinámica totalmente contraria a lo que venía siendo habitual por parte de los nacionalistas catalanes. Es decir, porque no habría en estos momentos ninguna discusión en un escenario de hace 8 años. El PP ya hubiera formado gobierno con el apoyo de Convergencia. El problema es que ahora, como se llama ahora, Democracia y Libertad,
se ha segmentado
el asunto, ¿no? Y yo creo que nuevamente, después de todo este recorrido, con todo el mapa de partidos totalmente redistribuido, los nacionalistas vuelven a ser fundamentales. Y vamos a ver que unos por activa, que puede ser el PNV, y otros por pasiva, pueden volver a ser lo fundamental para conformar un posible gobierno que a día de hoy tampoco habría que poner al 100%. Claro que va a haber una legislatura larga o se va a acabar dentro de unos meses, tal y como va la situación.
Ahí, si me permites, que lo hemos dado vueltas y Javi lo ha dicho ahora, todo el mundo está echando cuentas, pero hay una cosa que ha dicho Javi así como de pasada que es muy importante que recuerden, que yo no lo he visto casi escrito en ningún sitio, y es que este mismo escenario, idéntico, idéntico en la conformación numérica del Parlamento, no idéntico en cuanto a la situación política global, con este mismo escenario idéntico, si no hubiera habido por el medio lo de Cataluña, no sé qué, ya había gobierno,
De derechas,
con PNV, con Convergencia y Unión o sus restos, Ciudadanos y PSOE y PP, pasan tres de la mayoría absoluta.
Sí.
O sea, que ya estaba. ¿Qué ha pasado? Que se han introducido unos elementos que no había hace 4 años. Es decir, que ya no solo hay elementos nuevos en cuanto a lo nuevo, sino que es que lo viejo ha cambiado radicalmente. Y en estos momentos, cuando hace 4 años, o hace 8, o hace 6, o hace 15, es decir, desde que Felipe González pidió la mayoría absoluta en el 93... se cogía el teléfono y inmediatamente tenías al otro lado de la línea a PNV y a Convergencia y Unión, que si te ofrecían inmediatamente para salir adelante en esta España necesaria, etcétera, porque no son partidos que en su ideología quieren la estabilidad que Europa demanda, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo. Ahora no se le ponen al teléfono, sino que le dan bromas con eso, ¿no?
Si luego entramos en la cuestión de la ley electoral, que es muy importante, pues, es decir, esta composición de partido que gana con apoyo de nacionalistas moderados que hemos vivido en estos años es fruto de una ley electoral.
Claro, concreto.
Es decir, es fruto de una. Yo nunca he entendido por qué el Partido Socialista Obrero Español desde hace muchos años no entró en modificar una ley electoral que se hizo para la transición y que se hizo para consolidar en su momento a la UCD. Lo que pasa que quien mandaba entonces en el Partido Socialista tenía una visión moderada y decir, yo, estoy hablando de Felipe, prefiero una ley electoral que siempre la mayoría que necesite la van a dar los nacionalistas moderados y no una ley electoral más proporcional, desde mi punto de vista más justa, en que voy a necesitar una mayoría y se la voy a tener
que pedir que a izquierda
en aquel
momento especial.
Ahora estamos, cuando hablamos de la ley electoral, estamos hablando de 30 y tantos años de forma de gobernar en este país.
Eso ha cambiado, para siempre.
Perdona, de todas maneras, yo es que es cierto que está todo el mundo a vueltas con la ley electoral y la verdad es que la ley electoral no es que sea, con algunos partidos no es que sea muy justa, pero con un partido no ha sido muy justa a lo largo de la historia, que ha sido primero con el Partido Comunista y después con Izquierda Unida. Con esos es con los que no ha sido justa. Con los demás partidos ha favorecido a la mayoría. Pero eso lo hacen en todos los países. A mí me hace gracia los de Podemos cuando empiezan a hablar de esta ley y por ejemplo, les parece muy democrático lo de Syriza en Grecia, que les meten 50 diputados, o en Italia. Italia, por ejemplo, ahora en estos momentos, Renzi está intentando cambiar la ley electoral desde un punto de vista que a mí me parece ciertamente razonable. Pero todo el mundo quiere hoy ir a las mayorías. O sea, no es la tendencia es ir a las a que se gobierne con minorías. O sea, hasta incluso desde el punto de vista de la izquierda, gobiernos estables. En Italia no lo he sabido nunca. O sea, sin embargo, ahora sí que la tendencia, por ejemplo, es a establecer mayorías. ¿Cómo las establece, que eso me parece mucho más democrático? ¿Cómo las establecen en Italia? ¿O pretende establecerlas el señor Renzi? Dice, primero, que haya unas elecciones normales, con su sistema, normal, un hombre y un voto, lógicamente, y después una segunda vuelta entre los partidos ganadores y al partido ganador se le otorgan una cantidad de diputados determinados. Es decir, entonces, ¿qué llevaría eso? A dar una mayor estabilidad de gobierno en Italia. Yo es que lo que no creo, lo que pasa que en este país lo que no ha habido normalmente es oposiciones. Es oposición, porque claro, había una mayoría absoluta y entonces los de la oposición hemos tenido una falta de, digamos, de práctica democrática. Lo vemos ahora en estos momentos. Nadie quiere ir al Parlamento, nadie convence a nadie en el Parlamento, todo se convence en las mesas fuera de los focos, claro.
Vamos a volver un poquito al artículo, porque una vez analizado el resultado electoral, vosotros hacéis el siguiente paso de los que habíais hablado al principio. Lógicamente, el partido más votado es el que debe tomar la iniciativa a la hora de formar gobierno. Se cumple con el protocolo constitucional, se va al rey, el rey hace consultas y luego le dice al presidente del Congreso, creo que en función de las conversaciones que ha mantenido, que debe usted abrir la sesión de investidura y este debe ser el candidato que se presente a ejercer el gobierno. Y claro, vais más allá en el artículo y una vez superado ese trámite, en el que ahora estamos, con un que le podíamos cantar al señor Rajoy aquella, no sé si era una ranchera, porque estás que te vas y no te has ido, y yo estoy esperando tu amor o esperando tu olvido, ¿no? Porque no sabemos todavía qué juega con su ambigüedad habitual. Llegaba, salvado el paréntesis, el momento de Pedro Sánchez. Y ahí volvéis a abrir también vosotros un paréntesis, valga la redundancia, y entréis un poco en el meollo de lo que pasa en el PSOE. Negado por los adversarios y negado por los propios, y en trompa con las baterías de los medios de comunicación afines a la derecha, objetivo y diana, Pedro Sánchez. ¿Cómo veis esa situación? Porque claro, ahora estamos ahí, que Podemos escenifica una puesta en escena aparatosa en una rueda de prensa, ya reparte el gobierno, ya se nombra vicepresidente, ya se queda con las carteras que todavía tienen autonomía propia, porque el resto tienen repartidas las competencias, y en esas estamos esperando a ver si los llamados varones pues tienen a bien, y ahí es donde viene para mí uno de los problemas de la izquierda y eso de siempre, en abandonar la poltrona, dejar de pegarse con un pegamento ese indisoluble, capaz de soltarse al sillón y de una vez por todas ventear el edificio socialista. Pues claro, ahí parece ser un contrasentido. La militancia apoya al secretario general y el aparato, si metemos en el aparato no solamente lo que es la comisión ejecutiva, al resto de la militancia. ¿Qué pasa ahí para que haya pasado este mes, desde vuestro artículo ahora, y todavía no veamos lo que apuntaba aquí Santiago? Que todo se está dilucidando a través de los medios de comunicación. Te llamo, no te llamas de las redes sociales, cuando la residencia de la soberanía popular es el Parlamento, y allí debería ser donde cada uno se sometiera a la aprobación o desaprobación, acuerdo o desacuerdo, del resto de los partidos.
Bueno, empezando por lo último que has dicho, esto también está cambiando. Y vamos detrás en España, pero está cambiando. Es decir, hay algunos teóricos que han analizado que hubo un momento que estábamos en un parlamentarismo, todo se decidía en el Parlamento, hubo otro momento más próximo en el que entramos en un sistema de partidos, que al final la decisión era de los partidos, y ahora estamos en una democracia de audiencias. Es decir, ahora todo se transmite en los medios de comunicación. Es decir, los líderes políticos...
Da poco tiempo la reflexión, me da a mí la impresión. No sé si
los líderes políticos son líderes porque saben transmitir bien. Ni siquiera porque controlen su propio partido ya. O controlarán el partido en el momento que se asuma que son líderes mediáticos. Entonces eso también está cambiando, ¿no? Pero bueno, ¿qué está sucediendo? Lo de Rajoy, por dejar una cosa clara. Es decir, un presidente que se ha tirado 3 años, salvo los últimos momentos, tapado detrás del plasma, ha ido a la zarzuela y le ha pedido al rey que le tape. Y habría que hablar de eso también. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con... Ayer oí a un eminente jurista como es... Pallín, me parece que es Pallín.
Martín Pallín.
No tengo claro que lo que se ha hecho sea lo constitucional. Es decir, no tengo claro que alguien pueda negarse. De la misma manera que no tengo claro que si al jefe del Estado le dicen no me propongas porque no voy... ¿Por qué no le dice, pues si no vas, retírate? Es decir, no tengo claro muchas cosas. Pero en todo caso, lo que se ha sucedido ahí es que alguien que ha estado 3 años oculto ha buscado detrás del plasma, ahora dice, no, pues detrás del rey. Y ya veremos en qué acaba eso. Luego, el tema del PSOE. Vamos a ver. En el partido que elige a su secretario general por primarias después de tropecientos mil años, no es posible que el debate sea lo que opinan siete. Yo no estoy de acuerdo con cómo se enfoca hoy la noticia en muchos medios, es decir, ¿será el Comité Federal el que decida los pactos? Tendrá que ser el Comité Federal el que opine, pero a mí me gustaría que si se llega a un pacto de apoyar al PP, que no creo y que espero que no, o se llega a un pacto de intentar conformar un gobierno con Podemos, con el, de izquierdas, seamos los militantes los que lo decidamos, como se hizo en Alemania. Y los militantes decidieron que el SPD entraba en un gobierno de coalición con la CDU.
Y se tardaron 5 meses en formar gobierno, o sea que no hubo ninguna prisa.
Vamos a ver, tardaron 5 meses y ¿cuánto vamos a tardar aquí? Si vamos a tardar 3 o 4 meses, ¿cuánto se tarda en plantear a los militantes? Este es el acuerdo.
48 horas.
Este es el acuerdo. Por lo tanto, creo que lo que está sucediendo es que no hemos asumido que tenemos un secretario general que le hemos elegido todos los militantes y que tiene más legitimidad que ninguno de los anteriores secretarios generales, por mucho que se llamaran Felipe González, Rubalcaba o José Luis Rodríguez Zapatero, porque es al único que le hemos elegido todos los militantes. Y aclaro, no con mi voto, que yo voté al de Izquierda Socialista.
Es curioso, Yo ahí, yo quiero insistir en esa línea, ¿no? Aquí, bueno, aunque mucha gente se pueda pensar, a mí, lo primero, este partido nuestro, y otros partidos, no digo solo el nuestro, es un partido que está todo el día debatiendo, y que es un partido con gente crítica que estamos todo el día despellejándonos vivos. Yo por eso estoy en este partido, si esto fuera un partido de mi mando no estaría en él. Estoy porque tiene una ideología que coincide conmigo y porque es un partido en el que yo me
hay debate.
En un sitio en el que puedo decir lo que me dé la gana todavía. Luego otros me pondrán a parir, pero también tienen derecho a ponerme a parir. Por tanto, yo me siento muy orgulloso de que esto sea así. Pero claro, ¿qué ha pasado a este partido? Que tampoco ha entendido lo que viene de nuevo. Es decir, que el partido, este partido, que ha colaborado de forma muy importante en hacer que a este país, como dijo Alfonso Guerra, no le conozca ni la madre que lo parió, que es verdad que no lo conoce ni la madre que lo parió, en 40 años, sí. Pero luego no ha sido capaz de asumir que ha hecho ese cambio y que las cosas ahora funcionan de otra manera y que hay que hacer más democracia y que las redes sociales y los medios de comunicación tienen una importancia fundamental y que ya no se pueden unos sentar en unos despachos a decidir quién es el secretario general de Castilla y León o el de Cuenca. Es decir, eso acabó, eso pasó a la historia. Aquí hemos decidido que elegimos a nuestro secretario general por primarias, y después de elegir a ese secretario general por primarias, en la que, por cierto, insisto, y es que esto es muy importante para entender lo que pasa en nuestro partido, Javier Gómez Caloca y yo estuvimos en sitios distintos en esa votación. Yo apoyé a Pedro Sánchez y él apoyó
hicimos campaña
a él para el candidato que creía el mejor y yo al mío recogiendo firmas y él recogiendo firmas para el otro, pero que una vez que pasó eso, yo y él y otros muchos dijimos, se acabó, tenemos secretario general. Bueno, el ejemplo paradigmático de esto, y yo creo que merece ser citado en un debate como este, es José Antonio Pérez Tapias, al que yo no voté, que se ha convertido en el defensor más grande, no de Pedro Sánchez, ojo, sino de la legitimidad del secretario general para hacer sobre todo lo que él lleva defendiendo mucho tiempo en este partido, que es una deriva hacia la izquierda del Partido Socialista, de la recuperación de las esencias de la izquierda. Por lo tanto, el problema del partido primero es ese. Luego viene alguno que tú has insinuado, y es que hay mucha gente que, al no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando y al tener miedo a someterse a esos... Porque esto era sencillísimo. Si es que esto es sencillísimo. Si alguien cree que Pedro Sánchez tiene que dimitir y tiene que salir a caer de este gobierno, el procedimiento está clarísimo. Se solicitan unas primarias, que esta es otra. No he oído hablar a ninguno de esos críticos todavía del partido de decir que quieren primarias. Quieren congreso, lo cual a mí ya me descoloca. El congreso viene después de las primarias, según nuestro nuevo procedimiento. Si aquí alguien quiere que haya un cambio en la Secretaría General, tendrá que bajarse a pedir avales y a votar el secretario general. Desde luego, hay que estar loco, pero loco de atar, y lo digo con todo conocimiento de causa, para hacer eso en mitad de un proceso electoral que todavía no ha terminado. O sea, el PSOE, ese PSOE que algunos defienden tradicional, y yo en él llevo casi ya va para los 40 años, el PSOE jamás se ha metido en un proceso interno de cambio de sus estructuras mientras estábamos en unas elecciones de cualquier tipo, no solo generales, ni autonómica ni nada. Y resulta que es que este proceso no ha terminado todavía. Este proceso empezó cuando se convocaron las elecciones y culminará o cuando se repitan las elecciones o cuando se elija un presidente de gobierno. Por lo tanto, de pretender reglamento en mano, como algún listo ha hecho, y lo digo con todas las letras, que el congreso tiene que celebrarse en no sé cuántos de febrero, eso es no pretender la democracia de este partido, sino es cargarse a la actual estructura de este partido e impedir, que es lo más grave para mí, porque de rebote, si alguien en estos momentos se carga, y es mi convencimiento y por eso lo digo, se carga a Pedro Sánchez y a la directiva actual, lo que está facilitando y poniendo en bandeja es un gobierno de la derecha.
Claro.
Eso es lo que más me sublema, Eso es lo que más
de eso hablaremos, José Luis, sí.
Sí, yo un poco por complementar lo que toda la parte tan exhaustiva que nos ha contado Lagunilla, que efectivamente estoy completamente de acuerdo con él. Es decir que hay que respetar los plazos, hay que respetar los tiempos, volviendo un poco a lo que está pasando con nuestro partido. Creo que está distribuyendo bastante bien los plazos. Es decir, nosotros lo estamos haciendo, creo que bien. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Que por parte de la derecha y por parte de la izquierda, somos, como somos el único partido que puede definir si tenemos presidencia del gobierno, si tenemos gobierno con estas elecciones, es el único que lo puede decidir, pues recibe presiones por los dos lados. Y Pedro Sánchez, con muy buen criterio a mi entender, es que está distribuyendo los tiempos de forma perfecta. Es decir, ahora toca que el rey decida y presente una terna, pues cuando ya tengamos la terna, que esa es otra, por, no sé por qué lo tiene que decidir el rey, deberíamos de ser el propio partido el que le diría al rey, mira, yo tengo una terna de gobierno, hazla pública. Y el rey la tendría que hacer pública, no al revés, porque así nos está pasando la teatralidad que nos está haciendo
es que,
la derecha.
Es que ahora no hay una terna de gobierno, es un candidato.
Sí, un candidato,
luego, candidato,
sí.
Un candidato para que tenga gobierno.
Que luego el gobierno sea compartido.
Yo tengo
un candidato.
Base parlamentaria para proponer un gobierno, para poner un candidato y este candidato forma el gobierno. Pues si ya se tiene, pues habrá que ir esa segunda opción. En esta segunda terna, pues a presentarlo. Y siempre dentro de los plazos. Y creo que nuestro secretario general lo está llevando perfectamente.
Claro, ahí lo que está, tiene razón José Luis. ¿Qué ocurre? Que está aprovechando quien no quiere que triunfe una alternativa izquierda, porque no se pueden separar las dos cosas. Es decir, el problema del partido es un problema interno propio, de peleas de poder, que sí, esto en cualquier partido pasa y que es asumible. Yo en esto no tengo ningún inconveniente, ni
las primarias. Lo llevamos en los genes.
Lo llevamos en los genes. Y es que por eso estoy aquí, entre otras cosas, ¿no? Porque me dejan opinar y decidir. Entonces, eso pues llegará el momento y a lo mejor hay que cargarse a Pedro Sánchez cuando toque, porque aquí no hay nadie eterno, ¿no? El problema es que ha coincidido con un momento en el que los intereses en juego son otros, muy importantes, y el PP, Podemos y Tochi Chirimundi está utilizando nuestra división interna para ahorgar en la herida. Es decir, desde mi punto de vista, es discutible. La escenificación del otro día de Pablo Iglesias fue, voy a tocar un poco sus partes a Pedro Sánchez, ¿no? Y aquí salgo yo y ya le doy el gobierno hecho. Bueno, pues esto hay quien ha dicho que ha ofendido a los socialistas. Yo he oído tres veces su rueda de prensa. Y yo no me he sentido ofendido.
Yo tampoco.
Y es más, hay otra cosa que sí que quiero decir aquí, porque yo no sé si lo compartiréis. Me hacen una gracia, que es que ya una gracia por decir algo, ¿no? Aquellos compañeros del partido que dicen, pero ¿cómo vais a pactar con uno que lo que quiere es nuestra desaparición? Perdón, ¿y el PSOE no quiere la desaparición de Podemos? Todos los partidos quieren, no la desaparición, entendedme. Todos los partidos quieren ganar al otro.
Ningunear al contrario.
Ningunear al contrario. Entonces, si nos basamos en que yo nunca puedo pactar con quien he peleado por el voto en las elecciones y seguiré peleando después, pues entonces estamos en que no hemos entendido lo que está pasando en este país.
Hay una cosa importante en eso. Vamos a ver. Se habla, Podemos ha hecho gala de que es el partido de la renovación. Es que aquí es lo que viene nuevo, ¿no?
Nueva política.
O sea, cuando vamos a ver. Y es que lo nuevo que no es tan nuevo, que es lo que pretendemos los ciudadanos, es que efectivamente lo que se discuta sean los programas, los hechos, lo que se va a hacer. Y este señor ha vuelto a lo mismo, a repartir cargos. Eso es la vieja política. Y eso es lo que se ha hecho siempre, repartir primero los cargos y después a ver lo que vamos a hacer. No.
Exactamente, vamos, eso le ha contestado Pedro Sánchez.
Es al contrario. Primero tenemos que saber lo que vamos a hacer y después buscaremos las personas más idóneas para hacerlo.
Es lo que se conoce por agradecer favores. Si os parece, hacemos una pequeña pausa musical y luego continuamos porque está poniendo muy interesante. Nos queda entrar en la segunda parte de vuestro artículo y nos queda también hablar de un tema que para mí, yo creo que se está manoseándolo, entre comillas, en exceso, como es la tan cacareada Unidad de España. Ponemos un poquito de música y continuamos. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, ya lo saben ustedes, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el espacio Ciudadanos y Ciudadanía, en este especial que hemos hecho a raíz de la aparición en el decano de la prensa palentina, en el diario palentino, el pasado 26 de diciembre, un artículo hoja de ruta para un tiempo nuevo, artículo que suscribían conjuntamente Javier, Francisco Javier Gómez Caloca y Juan Ramón Lagunilla, viejos roqueros, como les he llamado yo al principio, del socialismo palentino, y también estamos conversando en esta en este debate de sobre el artículo con Santiago Ibáñez y José Luis Rodríguez. Hemos hablado un poco del resultado de las elecciones, del primer paso, que era, lógicamente, de la pluralidad que ha surgido como consecuencia de este nuevo tiempo y esa hoja de ruta que ellos establecen y con la que vamos a continuar. Habíamos hablado, les decía, de ese primer paso. El primer paso es, una vez conocido el resultado, el partido que mayores votos ha tenido, en teoría, tiene que formar gobierno. Se cumple con el protocolo constitucional de llamar a consultas por parte del rey, y el rey, en función de las conversaciones que mantiene con los grupos políticos, le dice al presidente del Congreso: encargue usted a el líder de tal partido para que se someta al acto de investidura. Y en eso estábamos, y en un poco cómo ha sido el devenir este y cómo el foco ha cambiado de principalmente el Partido Popular a la figura de Pedro Sánchez, porque, como han comentado nuestros contertulios, efectivamente el PSOE tiene, por llamarlo de alguna manera, la llave esa de constitución de un futuro gobierno. Entonces, tanto desde la izquierda como desde la derecha, ha sido asaeteada la figura del líder socialista, y lo que es peor, o al menos sí chocante, como incluso han manifestado tanto Caloca como Lagunilla, que desde el propio partido, en un proceso tan peculiar y tan interesantísimo como es el que tenemos ahora, pues el bombardear o intentar socavar la representatividad, ojo, elegida en primarias por parte de la militancia socialista del secretario general, pues no es el tiempo más adecuado para mantener ese debate. Quería continuar, si queréis hacer algún paréntesis previo, pero hay un punto, voy a leer textualmente, que decís aquí a propósito de esto de eso. Dice: en nuestra humilde opinión afirmáis que el PSOE permita, por acción u omisión, que gobierne de nuevo la derecha en este país, sería el suicidio para el partido concentenario que fundó Pablo Iglesias, no el de Podemos, el otro. Para evitarlo, el PSOE debe ofrecer al resto de los partidos un programa de gobierno que pueda concitar el máximo acuerdo posible en torno a los problemas que ocupan y preocupan a la mayoría de españoles. Sí. Y en eso estábamos un poco, el no ir a nombres, sino a programas, sino a proyectos, ¿no?
Sí, yo, antes de eso, un breve apunte, ¿no? Hemos hablado antes de lo nuevo, lo viejo. Si los que sois más mayores os acordaréis, yo lo he leído, ¿no? Es decir, en el momento de la transición se produjo el mismo debate entre lo nuevo y lo viejo. Es decir, hubo una pelea entre lo nuevo y lo viejo dentro de la izquierda. Lo viejo era el Partido Comunista de España, lo nuevo era el Partido Socialista, que había nacido en Suresnes, que había matado a lo viejo dentro del PSOE, que era el Partido Socialista Obrero Español Histórico.
Marxista.
Y lo nuevo y lo viejo marxista tuvo su pelea también en la derecha. Lo nuevo era la UCD y lo viejo era la Alianza Popular. Por lo tanto, ese escenario que se produjo en esa transición es el mismo escenario que se está produciendo ahora, que quizás
con una salvedad, es
un síntoma de que podemos estar ante una nueva transición.
Con una salvedad, el momento histórico era otro.
Claro, correcto. Pero que lo nuevo y lo viejo ya lo hemos conocido y cómo se solventó, ya veremos cómo va esto. Lo que decíamos en el artículo, vamos a ver, de las elecciones salen tres posibles escenarios, todos ellos que significan que la piedra angular para cualquier situación es el Partido Socialista Obrero Español. A otros les hubiera gustado y trabajaron por ello que la piedra angular hubiera sido Ciudadanos. Todos estaban contentos hasta ya el 10 de diciembre prácticamente, que las encuestas decían que PP más Ciudadanos daban mayoría absoluta. Ese era el escenario idílico y para el que se había trabajado mucha gente.
Y Podemos por delante del PSOE.
Y Podemos por delante del PSOE. Todavía. Bien. Pero bueno, sale unos resultados que tres escenarios, el PSOE es crucial, pero los tres escenarios, coloquialmente, muy cabrones para eso. Primer escenario: gobierno por activa o por pasiva el apoyo del PSOE del Partido Popular. Segundo escenario: gobierno, que es lo que nosotros defendemos, basado en un programa de regeneración democrática, pero también en un programa de recuperación de derechos sociales, de el PSOE con otros, con apoyo de otros, o ya se verá cómo, pero gobierno de izquierdas. Y tercer escenario: elecciones. Nuevas elecciones. todos los escenarios son malos. Pero ojo, de todos ellos, dos llevan a la división interna del PSOE. El primero, PP más PSOE, lleva a una división interna que generamos los propios militantes. Si ese escenario se produce, va a haber una desbandada de militantes y de votantes del PSOE. Porque
va,
en nuestro
va a continuar
ADN,
la desbandada.
En nuestro ADN
no encaja.
No encaja. Segundo escenario, ecuación a división.
En el de los militantes, lo ha dicho bien. Sí,
gobierno de izquierdas. División en el PSOE, no de sus militantes, sino división de sus baronías. Escenario de división impuesto o alimentado desde fuera.
Perdón,
por lo tanto, los tres escenarios
segundo,
malos.
Perdón un segundo, Calco, que quiero introducir un tema por si acaso a ti se te olvida. Y no deja de resultar chocante que esas baronías están gobernando en comunidades autónomas con el apoyo de Podemos en algunos sitios.
Sí. Bueno, no deja de chocante es una palabra, ¿no? Yo a mí
sí, chocante. O contradictorio, como quieras.
No, a mí no me deja de parecer hipócrita.
Bien.
Es decir, estás cuidado, estamos gobernando media España. Más de media España, no solo comunidades autónomas, sino ayuntamientos con acuerdos, con apoyos por activa o por pasiva de Podemos y otros grupos
Compromís,
del eje del mal, ¿no? Y otros grupos del eje del mal, ¿no?
Nacionalistas,
por tanto, no deja de ser hipócrita, ¿eh? Entonces, todos los escenarios son malos para el PSOE. El escenario responsable del PSOE creo que es intentar plantear un programa de gobierno, que es nuestro último paso, un programa de gobierno con medidas concretas, con plazos concretos, con leyes concretas para recuperar los derechos de los españoles, ¿eh? Y ahí vamos a ver si Podemos antepone silloncitos sobre la mejora de los derechos de las clases populares de este país. Ese es el momento en el que hay que llegar, no tardando, ¿eh? Los otros dos escenarios malos, nuevas elecciones porque las carga el diablo. No se sabe quién favorecerían. Es evidente, yo estoy analizando los resultados de Palencia, pueblo a pueblo. Es evidente que, por ejemplo, no sé, pues en Melgar de Ayuso, si es el caso, que Ciudadanos sacó 15 votos que no valieron para nada, pues, y se les quitó al PP, si hay nuevas elecciones, pues volverán al PP, ¿no? Pero en líneas generales ya veremos lo que podría pasar en unas elecciones.
Se quedaría como estaba, según.
Más o menos.
Sí.
Yo ahí quiero, en este aspecto, introducir un elemento, aparte de eso que ha dicho José Luis, que yo creo que probablemente habría movimientos, esos Ciudadanos, sí, pero perdería por el partido, pero en cuanto a los bloques quedaría.
El cómputo total de votos al final iba a ser.
Pero es que además le estaríamos dando. O sea, entraríamos en una paradoja, que esto es como el sitio de lo de la marmota, eso, ¿no? Es decir, vamos a ver. ¿Qué llevamos diciendo el último año y pico todos los ciudadanos, los medios de comunicación, tochi chiquimunde, que tenía algo que opinar aquí? Que esto no podía ser, que se tienen que acabar las mayorías absolutas, que este pasar del Parlamento no puede ser, que el Parlamento tiene que recuperar la voz democrática.
Sí.
Bueno, ya está. España se ha comportado, vamos, acojonantemente, ¿no? Los ciudadanos
han dicho,
claro, se acabó, estoy hasta las narices. Le reconozco a Podemos, porque es que esto es una de las cosas que a mí más me molesta dentro de mi propia organización. No nos ponemos la manita en el corazón y tendríamos que reconocerle a Podemos o a los movimientos estos que han surgido ahí, toda esa movida que ha habido, ¿no? ¿Vosotros creéis que este país estaría con el montón de políticos que ha tenido que dimitir, procesos y tal, si no hubiera habido la movida del 15M y lo que ha surgido desde ahí para acá?
No sé, y la voluntad, sí, sí, y la voluntad de UPyD que ha desaparecido.
Y otra cosa que usa poco el PSOE, por ejemplo, que sí, que eso lo dijo en el debate Pedro Sánchez. La creación de la UDES, de la policía
especial para,
delitos fiscales.
Fiscales, sí.
Entonces, yo lo que quiero decir es que esos tantos hay que apuntarlos.
Claro.
Porque es que cuando decimos la corrupción, ¿por qué salen los casos de corrupción? Pues salen por muchas razones. Una de ellas, precisamente, es porque hay alguien que los persigue.
Claro.
Y para que haya alguien que los persiga, hay que crear las unidades, hay que dotarlas económicamente.
Y si
queremos que luchemos contra la corrupción,
todo eso.
Claro. Pues tendremos que hacer más inspectores de Hacienda, claro. Y tenemos que dotar económicamente.
Yo quiero hacer una pregunta, no a los que estés aquí, pero sobre todo a los oyentes. Una pregunta retórica, que tiene respuesta, ¿no? Pero de verdad, ¿se puede pedir al Partido Socialista Obrero Español que por activa o pasiva mantenga en el gobierno de España a un partido político que está imputado? Pero seamos justos.
¿En qué cabeza cabe, que diría mi abuela?
Sí.
Esta es una pregunta.
Uh-huh. Sí, sí.
Está lanzada.
y que reflexionen nuestros siguientes si quieren.
Está claro que Rajoy, yo creo que ya ha cumplido su.
No, el que está imputado ciclo. No es Rajoy, es el Partido Popular.
Sí, sí, bueno, vamos a ver, también está imputado Convergencia y Unión, pero sí, quiere decir que en este tipo de partidos, o sea, hay muchos partidos que están implicados. Está implicado el partido, ¿en qué sentido está implicado el partido? Quiere decir, en muchos
por eso
casos.
No, van a resolver Convergencia.
No, me refiero. Claro, por eso es lo que quiero decir.
Le dejaremos a la corrupción su espacio.
La corrupción. Ah, perdón.
Sí, es que si nos derivamos, queríamos decir aquí una cosa importante de la que estabais hablando, el por qué no unas nuevas elecciones generales. Pues para mí hay una cosa fundamental, no sé si compartir vosotros y compartir nuestros entes. ¿Cómo vamos a repetir unas elecciones si estamos poniendo a caer de un burro y a caldo la ley electoral actual? ¿Vamos a repetir unas elecciones donde vamos a volver a ningunear a esos partidos que sacan 1,5 millones de votos y que por la circunscripción provincial no tienen representación luego cuando se les suma a nivel nacional, cuando el Congreso debería ser una circunscripción única, porque allí no hay representación? ¿Qué hacen por Palencia los diputados de Palencia, por Guadalajara los de Guadalajara, si están a los designios del jefe de CLA cuando levanta la mano para que aprieten el botón? Eso estaría en una Cámara de Representación Territorial, como es el Senado. Pero el Congreso, o bien a nivel de comunidad autónoma, comunidad mínima de elección por comunidades, o bien a nivel nacional. Entonces Izquierda Unida tendría el doble de diputados que el PNV. O el PNV ninguno, porque no alcanzaría ese porcentaje.
No, perdón, es que...
No sé.
Bueno, es un asunto que he tenido la curiosidad hace poco de hacer una tabla y ver qué partidos estaban beneficiados y perjudicados a lo largo de toda la democracia. Y entonces, el único que ha sido perjudicado, Izquierda Unida. Y el único,
no
los nacionalistas, los nacionalistas han sido muy ligeramente beneficiados en algunos casos y en otros perjudicados. Yo tenía la idea también que los nacionalistas estaban beneficiados,
pero no es así.
Tienen aproximadamente el mismo porcentaje que les correspondía por un hombre y un voto. Sí. O sea, sin embargo, están perjudicados lógicamente todos los que no han tenido representación parlamentaria, partidos nacionales que tienen esa. ¿Y quiénes son beneficiados? Pues fundamentalmente han sido beneficiados a lo largo de la democracia el PP, UCD y el PSOE, los que han sido mayoritarios, claro. Esos son los que han sido beneficiados, pero los otros no han sido.
Perdona, cualquier reforma electoral en el sentido que estamos hablando no perjudicaría al PNV ni a ninguno de esos, ¿eh?
Yo tenía esa idea, pero no así,
que se
no
perdieran en estas últimas elecciones hay un partido que todo el mundo nos hemos olvidado de él, que es el PACMA. Que tiene 200 y pico mil votos.
Esos son los que
el
son
doble
perjudicados,
que
el claro.
Y
UPyD.
Es decir, ese es el problema, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate.
¿Sí? Por alguna línea de corte hay que establecer.
Vamos a ver, la ley electoral no está hecha contra ningún partido.
No,
se hizo, en el momento de la transición para favorecer lo que es una transición.
Es una regla de juego.
No podemos estar en transición 40 años.
Claro.
Entonces, claro, lo que plantea Tomás, vamos a ver, yo creo que la ley electoral va a ser clave en si al final se conforma un gobierno, va a ser clave en el mantenimiento, en la duración de la legislatura, porque la ley electoral es lo que une a Podemos y Ciudadanos. Es decir, que han sacado buen resultado, pero saben que con la ley electoral actual en cualquier momento se les puede llevar por delante. Entonces, va a ser clave. Claro, el asunto es que hay dos posibilidades de reforma electoral. Una completa, que sería reformando la Constitución, porque lo que tú planteas, la Constitución dice algunas cosas claras, que la circunscripción será la provincia. Sería debatible si, aun siendo la circunscripción donde se vote la provincia,
el reparto
es por comunidad autónoma, sería debatible, pero en todo caso, eso lo dice la Constitución, y la Constitución dice que tiene que haber un mínimo de diputados por provincia. El asunto es que la ley electoral fija en la práctica un mínimo de dos. Que se convierten en tres. Entonces, ¿qué supone eso que tú decías? ¿De qué nos valen? Supone que si fuéramos a un sistema más proporcional en base a la población, no es un problema de la ley DON, sino el problema es la circunscripción y el reparto de la población. Pues en Palencia nos quedaríamos con dos diputados.
Y Soria con uno.
Y la pregunta es, ¿y eso sería malo o sería bueno? Y yo digo, ¿pero los diputados que ha habido por Palencia alguna vez han hecho algo por Palencia?
Eso es lo que tenemos.
Ese es el debate.
Os sometía yo al debate.
Si se conforma gobierno,
claro,
va a ser clave en el debate. Conformar el gobierno electoral. Y va a ser clave el debate. Y hay dos escenarios. Si queda fuera de todo el PP, porque se imaginan ellos también, y se encastilla en impedir una reforma de la Constitución, ahí la ley electoral se puede reformar y se puede arreglar bastante. Haciendo dos cosas. Una, quitando el mínimo
de dos.
de dos por provincia, y segundo, aunque sea impopular, aumentando el número de diputados de 350 a 400, que es lo que permite la Constitución. Con esas dos cosas se gana en proporcionalidad. Y el tercer paso ya sería debatible si prefigurar la circunscripción electoral del ámbito de la comunidad autónoma. Pero haciendo eso, lo otro exige cambio constitucional.
Bueno, ha hecho este Ciudadanos hizo una proposición
que no ser breves porque nos quedan 12 minutos.
No está muy mal concebida.
No está mal. Era relativamente viable.
De que al final, después de producirse las elecciones, hubiese un segundo reparto, llegando al mejor, o sea, a los 400,
lo que tú estás diciendo
para
y el alemán es un poco
para compensar compensar un poco a estos otros partidos.
Son dos urnas en las que tú votas a la circunscripción y votas al partido.
Eso es.
Un número de diputados, por eso habría que yo creo que eso cualquiera llevaría un empleo. Esto es otra cosa de esas demagogias que hemos dicho durante todos los días, es decir, aquí hay demasiados parlamentarios, dicen los partidos emergentes, ¿no? Y aquí y luego resulta que para hacer las cosas proporcionalmente bien hay que aumentar el número de parlamentarios. Castilla-La Mancha, la señora Finiquito, haciendo caso y montándose en esa demagogia, hizo una ley que reducía el número de diputados.
Vamos a ver, por terminar este debate, yo creo que no es cuestión ni de números ni de representantes, es cuestión de estructura del Parlamento, de la Cámara Baja. Caloca lo ha expuesto ahí, ¿qué han hecho los diputados palentinos por Palencia? Si estamos votando un programa de gobierno de la nación, que expone cada partido que se presenta a los comicios, en el que entran problemas supraprovinciales y supraregionales, sino que nos afecta a todos, como pueden ser las leyes electorales, como puede ser una reforma laboral, como puede ser llevar a la Constitución los derechos fundamentales de sanidad y educación, etcétera. Eso nos supera provincialmente. Donde debería ser una verdadera Cámara de Representantes Territoriales es el Senado, que actualmente no vale para nada. Allí Castilla y León y sus provincias irían a defender Castilla y León.
Que sí, Tomás, pero...
Porque si no, lo demás, ¿qué es?
Si nos vemos en ese escenario y esta provincia, en base a su población menguante, cada año 2.500, se queda en dos, veremos autos sacramentales en la Plaza Mayor.
Bueno, no se ven por tener un nuevo hospital, pues que se ven por algo, aunque sea porque...
Aunque luego el que nos represente...
Hombre, yo estoy de acuerdo
con Tomás. Aunque luego el que nos represente sea el noveno varón de no sé dónde, y vamos que Palencia lo tiene
que en la mapa. Representación de los territorios tiene que ser en el Senado, y se acabó. Porque el otro es una representación de programas, que tienen una parte ideológica.
Yo creo que defiende que la ley electoral necesita de mucho consenso y creo que es demasiado de consenso de lo que se necesita, cuando ahora necesitamos menos consenso para sacar gobierno. O sea que sí, dejémoslo un poco aparte.
No, yo creo que hay que poner
la ley electoral. Y vamos a ver si tenemos consenso, cuanto menos, para sacar un gobierno adelante. Yo creo que las urnas lo han dicho bien claro, que no quieren cambio, y el cambio que quieren es pacto. Pues vamos a empezar a hablar sobre el pacto, sobre lo que nosotros, que somos el eje central de todo el arco parlamentario, el Partido Socialista es el eje central de todo el arco parlamentario, como antes ha dicho Caloca también, y vamos a ver cómo podemos ofrecer al resto de parlamentarios un programa atractivo para que podamos conjugar juntos un gobierno y llevar adelante a Pedro Sánchez.
No se nos olvide otra cosa a la hora de las reformas constitucionales y básicas de estas leyes. Todos los españoles que tienen menos de 54 años no votaron la Constitución.
Ya.
Menos de 54, no menos de 20 ni de 30. Menos de 54 años.
Claro.
O sea, también tienen derecho a, en una sociedad nueva, ya no es la transición, ya no es todavía, aunque sigan mandando mucho los ruidos de sotanas y de sables en los cuarteles, ya no es el temor a un golpe de Estado militar. Les hay financieros todos los días. Pero es otra la situación de la persona.
Pero Tomás,
no es lógico que quieran otra transición, todos los que tienen menos de 54 años.
Ahí quería yo llevaros ahora. Vamos a dedicarle dos minutos porque nos queda en ese programa.
Que tampoco es tan problemático el sistema de juego que tenemos. No le demos tanto color, que el fútbol lleva muchísimos años y apenas cambia.
Sí, pero
por eso no es menos fútbol y no nos gusta menos.
Esa composición del Parlamento, pidiendo todos los grupos voz. Yo me acuerdo de cuando, desgraciadamente y tristemente, trágicamente, ETA mataba, la oferta fundamentalmente de la derecha. El día que cese la violencia, nos sentaremos a hablar de todo. Yo ahora mismo os digo, ¿qué opináis de la utilización que hay de los independentismos, nacionalismos, separatismos, que están ahí, un montón de partidos, que no sé si lo hacen porque van con políticas de máximo, sabiendo que van a lograr un mínimo, que yo creo que en el fondo siempre es el dinero, porque los nacionalistas siempre se han conformado cuando se les ha dado dinero, no les ha dado, se les ha dado otras cuotas de libertades, más allá de las cosas identitarias, que me parecen muy defendibles. Pero ¿cómo veis vosotros ahora la composición del Parlamento actual? A nadie creo que le sorprenda la posición de la Esquerra Republicana de Cataluña a estas alturas de la película, por ejemplo, ¿no?
Bueno, yo lo primero que... Antes lo ha dicho un poco Santiago, ¿no? A mí, desde el punto de vista de alguien que creo que soy de izquierdas, el nacionalismo y izquierdas me resultan bastante incompatibles. Es decir, yo, cuando empecé a asistir a reuniones clandestinas en aquellos años, lo primero que me decía, por la gente que yo conocía entonces, que eran del PC, porque del PSOE no había aquí todavía mucha gente moviéndose, era que un obrero español tenía más que ver con un obrero italiano que un capitalista español. Es decir, a mí lo que decía antes Javier, ¿no? Es decir, yo lo que no quiero es pasar, me da lo mismo pasar hambre como la pasan los catalanes que como la pasan los suecos. Si paso hambre, paso hambre, y si prosperamos, prosperamos todos juntos. Digo yo, esto para mí, de entrada eso, ¿no? Socialismo y izquierdismo y nacionalismo tienen bastante... Bueno, joder, pertenecíamos a una internacional, ¿no? La internacional, claro, socialista, claro, claro. La internacional comunista.
Sí, pero...
Dicho eso, también me pone ya de los nervios lo de que vamos a romper España, ¿no? Que estamos rompiendo España. Claro, claro, pues a lo mejor claro que la rompemos. Pero es que durante estos últimos 4 años hemos mandado a apagar los fuegos a un pirómano. Es que yo no sé qué sería yo si viviera en Cataluña, ¿eh? Es que a lo mejor si yo viviera en Cataluña, a lo mejor era el más independentista de los catalanes. Claro. Porque es que hay que ponerse en la situación.
Y hay otro factor que quiero que nos aclare el sociólogo, es que las márgenes del Nervión y las márgenes del Urumea y del Llobregat ya no las nutren los viejos socialistas que emigraron de su tierra al País Vasco y Cataluña. Ahora hay Gómez, Martín y Fernández, que son más catalanes y más vascos que los propios vascos y catalanes.
Insisto, pues porque los hemos mandado un pirómano a encender, a apagar el fuego, claro. Y en vez de dialogar, decimos que no. Y en vez de a lo mejor haber hecho un referéndum...
No decimos nada, esperamos a ver si decimos el paso del tiempo...
O sea, nos hemos instalado en decir, nada, como no va a haber... Esto no va a haberlo, yo no discuto nada, ni hablo nada, y así estamos.
Hombre,
así
de todas maneras...
Yo esto de romper, mira, yo tenía un suegro, el hombre falleció ya, trabajaba en Banesto, el hombre se jubiló hace muchos años, y me acuerdo que un día le fueron a pedir las firmas a raíz del Estatuto de Cataluña que llevó adelante José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Os acordáis que el PP hizo una campaña que consiguió... Esto es tremendo, ¿eh? Que el Tribunal Constitucional declarara anticonstitucionales artículos del Estatuto de Cataluña que están en vigor en otros estatutos de otras comunidades autónomas.
Están en Valencia.
En varias, en Valencia, en Andalucía y en muchos sitios. Sí. Esto es claro, es que esto es decir, es que te voy a dar unas patadas en tus partes y además quiero que me quieras.
Nos quedan dos minutos.
Mira, pues mi sobrino tiene unas señoras muy cristianas y muy de derechas a pedir, Rogaciano, se llamaba Rogaciano el hombre, ¿nos puedes firmar aquí para impedir que se rompa España? Mi sobrino que iba en la silla de ruedas porque tenía la cabeza muy lista y que se rompa España, que la van a... Sí, Zapatero está rompiendo España. Pues sabes que te digo, que a ver si el trozo que me toca a mí es grande. Esto es una gilipollez, o sea, si reparten España, pues sabes qué trozo nos toca a cada uno, pero es que ese es el objetivo, problema de estos momentos.
Como dice un amigo mío, tengo 80 metros cuadrados en el aire.
Lo que decía antes José Luis, ese es el problema de este país. De todas formas, el problema de este país son otros. El problema de este país es la reforma laboral, es el paro, es la precariedad en el empleo,
la desigualdad,
es
que la sanidad,
desigualdad en la educación. Eso es la que va a pasar con las pensiones que la estamos estimando. Es decir, es que no se está hablando de todo esto. O sea, el primer problema del que hay que hablar, pero daros cuenta de una cosa, yo soy optimista, ¿eh? ¿Os acordáis el 22 de diciembre cuáles eran las líneas rojas? ¿Las recuerda alguien ya? En un mes. Había una línea roja, ¿no? Que era el referéndum. ¿Dónde está lo del referéndum? ¿Ya en las líneas rojas?
Ya no se ve, no.
Vamos
sí,
a ver. Tranquilidad. Paso a paso.
Se cambia mucho.
Estamos en un escenario que yo no sé, yo soy muy viejo ya, soy el más viejo de los que estamos aquí, seguramente, ¿no? Y resulta que le entiendo mejor que mucha gente joven de mi partido que debía entenderle mejor que yo. No lo entiendo, esto sí que me vuelve loco. Vamos a ver, hemos diseñado un nuevo escenario, luego hay que jugar y funcionar de otra forma. Y los españoles, ayer publicaba un artículo Jesús Quijano, que como le quiero mucho diréis que le alabo, era de eso, es decir, tranquilidad, que es que esto es nuevo. Y tendremos que estar 2 o 3 meses y ya hemos llegado de las líneas rojas del referéndum, esas ya, ¿quién habla de ellas? Hasta Puigdemont dijo ayer que está esperando que alguien desde el gobierno de España le haga una oferta. ¿Eso lo había dicho alguien antes más en el anterior periodo? No había ofertas que hacer, ¿eh? Por lo tanto, si caminamos por la senda que dice José Luis, sigamos en esa. El PSOE tiene que seguir en esa y dejar todo el ruido. Yo creo que Pedro Sánchez, diréis que
cumplir
le voté,
plazos.
Que le voté, pues que le admiro. Pedro Sánchez está demostrando Bueno, Pedro Sánchez ha tenido una suerte inmensa, ¿eh? Los varones le han hecho un líder de izquierdas que tiene bemoles el asunto, ¿eh? O sea, Pedro Sánchez, que era un hombre, y es un hombre moderado, a ver, tranquilo y tal.
Claro, que a tu opinión.
Es un tío de izquierda, el líder de la izquierda de este país.
Nos queda muy poquito tiempo.
Entonces, yo creo que hubo unas líneas rojas que ya no existen, seguirá habiendo otras, haremos muchas escenografías y mucho teatro cuando uno está negociando. Javier es experto en negociaciones sindicales y sabe que el primer día de la negociación de un convenio uno pide, vamos, el poder fusilar al trabajador al amanecer sin más y termina pastando. Bueno, pues aquí, si el PSOE pone encima de la mesa un programa que sea
social,
social, y al final de ese programa social, ¿verdad? Y además le ofertaremos al PP un pacto constitucional y todo esto, y veríamos qué hace el PP, que no será este PP, ¿eh? Claro. Si hay un gobierno de izquierdas, primero, Mariano Rajoy, a pola de ese sitio donde
está amortizado.
Y el PP tendrá que reflexionar si se queda al margen de una negociación para una reforma constitucional que solucione problemas o no. Pero eso sería un segundo capítulo.
Estamos agotando el tiempo, Caloca.
Bueno, yo brevemente sobre esto. A mí lo que me choca es que dentro de mi partido alguien se tape con la banderita de la soberanía nacional y la unidad de España y la igualdad entre españoles, ¿no? A mí la única igualdad que desigualdad que me preocupa es que 90 personas de este país tengan tanta riqueza como el 60% de la población. Lo decía la unidad que hablábamos antes, es decir, ¿qué más me da a mí ser igual de pobre que los pobres de Cataluña? Si lo que hay que buscar es acortar las desigualdades que hay de riqueza entre las personas al margen del territorio en el que vivan, ¿no? Y luego algo que nadie me ha sabido explicar, es decir, ¿qué diferencia hay entre la España federal que defiende el Partido Socialista Obrero Español y la España plurinacional? Es que yo no la veo, ¿eh? Por lo tanto, termino. Lo importante es, como dice Lagunilla y decimos los dos, paso a paso. A mí lo único que veo de preocupante es que al final los de fuera de la política, que están intentando reventar esto, y que no haya gobierno, o que solo haya una posibilidad de gobierno que sea del Partido Popular, los de fuera de la política que están intentando o están utilizando a socialistas, varones, varonesas y demás para que rompan la posibilidad de un gobierno de izquierdas, consigan su objetivo, porque habrán conseguido un doble objetivo negativo para el conjunto de las clases populares de este país y para el Partido Socialista, porque le habrán eliminado para años. Eso es lo que me preocupa. Si se deja negociar a los que están, si el secretario general del Partido Socialista Español, el de Podemos, el otro, negocian con lealtad, con un programa encima de la mesa, yo creo que podemos entrar en una dinámica de una legislatura más o menos larga, pero de una legislatura de recomposición y de recuperación de derechos, que creo que es lo que todos los
españoles necesitan. Para concluir, a los cuatro, ¿vosotros creéis que lo que ha expuesto Lagunilla al final de su intervención, exponer un programa social y de derechos, ¿sería el PP capaz de rechazarlo? Y luego al final me parece muy bien, hay que contar con el PP, porque igual que hay que contar con el diputado que menos votos tenga de los que hay en la Cámara para abrir un periodo constituyente y analizar y reflexionar sobre las reformas constitucionales a hacer. Pero un programa social, ¿sería la derecha rechazarla con los tiempos que corren, con sí, esas desigualdades que
sí,
están?
Sí, por supuesto. Ha estado cuatro años
construyéndolo,
destruyendo eso, va a decir que sí.
Pero ahora parece ser que dicen lo contrario.
Pero se va a oponer agarrándose a otras cosas.
Hombre, depende.
A la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad entre
y a los mercados.
No, pero sí, pero yo creo que ha habido pactos en este país en que la izquierda ha participado en pactos que proponía la derecha. Los famosos pactos
de la Moncloa,
en los que...
El pacto constitucional.
O sea, quiero decir,
ha habido una serie de
pactos en los que la izquierda ha participado y ha cedido, es decir, una parte, porque en las negociaciones, como todo, hay que ceder en una parte de tus convicciones, ¿no? Pero, y entonces yo creo que depende de la derecha. Depende qué derecha, porque como muy bien decías tú antes, Lagunilla, decías que somos de centro izquierdas, el país en general es de centro izquierdas, que es distinto de ser de centro, pero eso es la centralidad, esa es la palabra que se está empleando, ¿no? Que la ha empleado es Pachi López, ¿no? Que lo define muy bien. Centralidad significa que estamos en el centro izquierda. La mayoría de la gente está en esa posición. Si dividimos eso, la gente estaría ahí. Sí. El centro es entre la posición de la derecha y de la izquierda. Y entonces, hoy ese centro está desplazado hacia la izquierda. Y yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta el Partido Popular si quiere salvar una parte de los muebles. O sea, y yo creo que la derecha también muchas veces es razonable en el sentido de que sabe que es mejor perder un poco que no perder mucho.
Tenemos que ir concluyendo, ¿eh?
Va a deslegitimar cualquier gobierno en el que no esté.
Ah, ya, sí.
Efectivamente, el Partido Popular no va a apoyar ninguna iniciativa que pueda salir por muy espléndida que sea del Partido Socialista. No lo va a reconocer. Este Partido Popular no va a reconocer que con 123 diputados no pueda que ser, tenga que ser otro el que...
No son 123, es cuestión de aritmética, 122, ¿eh?
Claro, bueno, 123
de... Pero ha dicho que les va a votar, ¿eh?
Que no todo lo del Partido Socialista va a ser posible, está claro, pero que se pueden llegar a acuerdos, yo pienso que sí.
No acuerdos de gobierno, acuerdos institucionales, como reforma de una ley de educación que debe ser por todos sus...
Pero ¿cómo va a aceptarlo eso si la ha sacado solo?
Pues a lo mejor sí. Pues no, pero a lo mejor sí la planta, porque estaba a punto de aprobarse.
Lo ha dicho antes Santiago, que cambiar mucho el Partido Popular.
La ley de
si quiere salvar los
No, y puede cambiar la situación también, ¿eh?
Yo creo que tendrán...
La situación económica y social en España tendrán... puede cambiar si las cosas no van bien.
Es un nuevo tiempo. Entonces, de diálogo, de debate y de renuncia. Termináis vuestro artículo, refiriéndose al PSOE, con un punto que yo quería extender un poco más allá. Dice, aplicamos nuevos métodos ante la nueva realidad social o los ciudadanos nos dejarán fuera de la misma. Yo es que creo que esto es extensible a los partidos democráticos clásicos. Es que los ciudadanos van a dejar fuera la política, porque no hay mejor caldo de cultivo para el populismo que el que está teniendo ahora mismo, por el que está atravesando la sociedad española. Y si además todo eso se televisa en directo y se les da cancha en programas de televisión de mayor o menor que debilidad, estamos abocados a que el populismo se imponga a la verdadera democracia, que es el poder del pueblo en un parlamento donde se debe debatir lo que ese pueblo ha votado en las urnas. No sé si esto sería suficiente para poner corolario a esta hora y 10 minutos que llevamos debatiendo sobre vuestro artículo, muy interesante, muy importante. Agradeceros que hayáis salido a la palestra, primero, para que reflexionen los militantes, los exmilitantes y los simpatizantes del PSOE, y para que también hagamos toda la sociedad una reflexión en todas esas propuestas que hacéis, que aquí habéis apuntado algunas, como son la derogación de la reforma laboral, el impulso del nuevo estatuto de los trabajadores, la actualización del salario mínimo, la renta mínima universal, la reforma fiscal, etcétera, 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 que están ahí y subyacen dentro de esas desigualdades a las que hablaba Caloca también, de que no es posible que 90 ciudadanos tengan más capacidad económica que el 60% de la población restante. En fin, Lagunilla, un placer.
Muchas gracias. A vuestra disposición siempre.
Javier Gómez Caloca, ha sido un placer. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí a darnos opinión.
A mí cuando me llamáis.
Tendrás que prodigarte más.
Cuando me llamáis. Muchas gracias.
Repito, gracias por vuestro artículo. José Luis, un placer tenerte aquí en este rato.
Pues nada, gracias a vosotros. Yo me había traído, como dicen que muchas veces en estas tertulias hay que decir un eslogan, yo ya me había traído uno.
Dile.
Y es que los socialistas no nos hagamos el araquiri, y como decía Lagunilla y Caloca, cuando haya que hacer algo con Podemos, pregúnteselo a las militantes.
Pues te vas a la calle Jacinto Benavente, les cuentas el eslogan y de allí que lo trasladen a Ferraz, y yo creo que todos contentos. Santiago, gracias de nuevo por tenerte una vez más aquí con tertulia habitual en estas charlas que mantenemos. Y a todos ustedes, señoras y señores oyentes, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos, no se olviden, en el 107.7 de FM, si nos quieren seguir a través de internet, en radiocolores.es, o vayan a las redes sociales. Nos buscan en San Google, como suelo decir, ponen Radio Colores Universidad Popular de Palencia, y enseguida aparecemos en Twitter, en Facebook y en demás sitios. Que tengan una buena jornada. Un saludo. Sí.